martes para miércoles. Seis de Elul, 5760. ¿De septiembre cuánto? Seis. 5 de septiembre. 5 de septiembre del 00. En estos días del mes de Elul, tan cruciales para la vida de la persona, días que son de preparación para Rosh Hashanah y Yom Kippur, que todos sabemos que de Rosh Hashanah y Yom Kippur depende el futuro del ser humano, el próximo año y quizá del resto de su vida, la vida, la salud, la prosperidad económica, financiera, la expresión social, la armonía familiar, todo lo que uno pueda pretender de la vida, el éxito con los hijos, todo lo que uno pueda pretender está pendiente de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah es el día del juicio, un día al año. Hayom harat olam, hayom yamid bemishpat kol yitzure olam. Este es el día que se creó el mundo, este es el día en que se pone en juicio a toda la humanidad. Un día al año. Entonces, cuando la persona piensa en el juicio, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tiene que dar miedo? ¿Tengo que tener miedo? Pues no, no es bueno tener miedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Estar tranquilo? No, tampoco no es bueno estar tranquilo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es ahí donde entra la duda de la persona. Yo recuerdo una vez una persona me contó aquí en México, dice que le llegó un citatorio a un juzgado. Usted a un juzgado. En el correo vio un citatorio a un juzgado. Abrió el citatorio, no entendía de qué se trata. Fue con su abogado, su licenciado, le dijo, a ver, ¿me puedes decir qué se refiere esto? Le dijo el licenciado, ¿a quién mataste? ¿Cuándo importaste droga la última vez? Ani, este juzgado es de criminales, es lo más penal que hay, es de penas de muerte, para mí, de lo más duro que hay. ¿Qué has hecho para que te manes? Dice, no sé de qué se trata. No sé de qué se trata, le dice a su abogado. Me lo contó aquí una persona conocida en la colonia. Dijo, es un error. Es un error, hay que investigar dónde está el error y corregirlo. Él me contó que en los 10 días que estuvieron investigando y corrigiendo, dice que se levantaba sudado a medianoche y las sábanas estaban empapadas de agua, las cosas tenían que cambiarle la sábana. O sea, ¿qué te pasa? Estoy muy nervioso. Bueno, pues, ¿qué te pasa? Si no has hecho nada, ¿qué tienes? Sí, pero me llegó el citatorio al juzgado y estoy nervioso. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando una persona tiene una cita en un juzgado, principalmente si es un juzgado de vida o muerte, okay, o de cosas que depende de eso, todo su negocio, aunque sea falso el juicio, aunque sea falsa la acusación, y aunque tenga pruebas de que es falsa, igual tiembla. Si cuando una persona va a pasar a aduana, ¿ah? ¿Cómo siente uno cuando va a pasar a aduana? Empieza a latirle el corazón. Pero no traes nada, Roja, no traes nada. Ya sé, pero ya sabes, te checan, pasan rayos láser, y se toca roja, te toca verde, quién sabe qué te va a tocar. Y tiembla uno sabiendo que no tiene nada. Y si uno trae algunas cositas, trae algo electrónico, esto, pues ya empieza a latir más fuerte. Y si la mina trae drogas, está pálido. Aunque sabe que no trae nada, el hecho que te van a abrir las maletas, ya tiembla uno. En Rosh Hashanah van a abrir todas las maletas. No hay semáforo rojo ni verde. Hay rayos láser para todos. Y aunque esté uno seguro, 1000 por 1000, la persona que esté seguro 1000 por 1000, que en el año 5760 no se peleó con nadie, no ofendió a nadie, no tuvo problemas con su cuñada, ni con su suegra, ni con su nuera, okay, que no habló ni un lashon hara, no habló chisme de nadie, no habló mal de nadie todo el año, que es una prohibición. Cada vez que una persona habla un chisme, transgrede 17 prohibiciones, como comer 17 chuletas de puerco. Cada chisme, por cada uno. Cada vez que dices, no, ya sabes, es una floja. Eso se llama lashon hara. Esa es una floja, ya la conoces. Eso es 17 chuletas de puerco. Una persona cuando escuchó eso dice, no sabía que era tan ligero comer puerco. Así dijo, no, esa es la idea. Es al revés. ¿Ok? Supongamos qué grave es hablar mal de la gente. ¿Qué tienes que hablar mal? ¿Qué tienes que pensar mal? ¿Para qué te metes en la vida de la gente? Es una floja. ¿Tú quién es tú para juzgar y para calificar? Es pecado. Si tú sabes que todo el año no chismoseaste de nadie, no te peleaste con nadie, no ofendiste a nadie, no tuviste problema con nadie, eso es las relaciones sociales. No tomaste nada sin permiso de alguien, que también se llama robar. Ya lo explicamos en otra charla. No usaste un teléfono sin pedir permiso del dueño, una pluma sin pedir permiso. No, no fallaste. Tú eres una persona muy honesta. Eso es por la parte social. Por la parte religiosa, ¿estás seguro que todo el año no metiste nada que no sea kosher a tu boca? Nada, nada, nada. Súper, todo bien, estricto, estricto. ¿Y estás seguro que todo el año respetaste todos los Shabbat del año? 100% lo respetaste. En la mesa de Shabbat ni siquiera hablaste de negocios, porque hablar de negocios en la mesa de Shabbat ya se llama también una especie de profanar de Shabbat. Es profanar la santidad de Shabbat. No es nada más profanar de no hacer trabajos, sino de aislarte de todo lo que es el trabajo, no hablar, no comentar de trabajos. Es de haber dabar. Está prohibido hablar de trabajos en Shabbat. ¿Tú estás seguro que todo el año ninguna mesa de Shabbat hablaste de precios, de compras, de ventas, cuánto costó este vestido y cuánto este y que hay descuento en Liverpool? No hablaste. En la mesa de Shabbat no se habla de eso. ¿Ok? Y todo este año no le faltaste el respeto ni una vez a tu mujer. Y la mujer no le faltó nunca la cena a su marido. La tuvo preparada siempre al momento, como debe de ser, como está escrito en la que... Todo, todo bien, 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 100%. No has hecho ni un pecado todo el año. Entonces, en ese caso, igual tienes que temblar. Porque es aduana. No traes nada, pero pasas aduana. Te van a abrir las maletas, ya sabes. Cuando abren, abren, buscan. Pero nosotros, que todos sabemos... que tenemos mucho lo que declarar en las maletas. Tenemos mucho lo que declarar en las maletas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La verdad, uno cuando se imagina nada más que le van a abrir sus maletas, si nos ponen a hacer un diagnóstico moral y espiritual, este año, amén. Amén. Moralmente, cada año la conducta de la sociedad empeora. Así está la situación mundial. Cada año los hijos respetan menos a los padres. Cada año los hermanos son menos unidos. Cada año la chismología prolifera. El que trae el mejor chisme es la más querida en la sociedad, la que sabe, la que trae jugosas, eso es de los buenos. Entonces, pobre de nosotros, si nos van a hacer un diagnóstico moral y espiritual, religioso y social. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? El tema es este. La persona dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ponerme a temblar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, que faltan 3 semanas para Rosh Hashanah, y quiero que sepan que pasan rápido. Porque la gente dice, el Jajam Shaul ya empezó a hablar de Rosh Hashanah. Todavía, hasta que llegue. ¿Todavía? Ya te volteé, ya pasó Sukkot. Así es. Ay, no sabía, no me prepararon, no me dijeron. ¿Ya? Gracias a Dios que ya no estamos con tiempo. Llegamos de vacaciones 2 semanas antes de Selijot. Ya están todos aterrizados, todos organizados. Y tenemos suficiente tiempo para prepararnos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, prácticamente, si ustedes quieren saber qué es Rosh Hashanah, es día de guerra. Guerra. Así como están escuchando, guerra. ¿Quién contra quién? Es guerra del Satán contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios en el cielo, Él creó un sistema jurídico. Un sistema jurídico. Tiene que haber justicia. Si no hay justicia, un país que no tiene legislación, que no tiene sistema legislativo, sistema jurídico, se hunde. Barminan, la Gemara dice... Y se treo, Jaim Blau, cada quien se traga vivo al otro. Tiene que haber justicia. Tiene que haber un tope a las injusticias. Y cada año se analizan, y cada año se estudia. Esta persona ya es demasiado atropelladora, ya ha ofendido demasiado, ya hay que ponerle un alto. Cada año se juzga, tiene que haber juicio. Tiene que haber, a fuerzas. Estaba leyendo un artículo hoy en la mañana, una revista que me llega de Israel. Un joven, ahorita ya es un hombre que está casando hijos. Él cuenta de su vida, dice así. Dice que él era bien religioso, bien, todo religioso, estudió en Yeshiva y todo bien. Dice, yo no era un muchacho muy especial, tampoco no era de baja calificaciones, nunca hice problemas. Nunca el director mandó a llamar a mis papás, ni el moré. Pero tampoco nunca fui el mejor de la quita. Normal, uno normal. Pero lo que sí, dice, yo me caracterizaba por los chismes. Yo era el profesional de los chismes en la escuela. En la escuela, en la yeshiva, sabía sacarle el cuero a cada uno y sabía decir la palabra exacta que aplaste al otro así delante de todos. Ya ni bien, ni está, ¡pum! ¡Paz! Aplasta, así. Era muy astuto para decir sus palabras en su momento. Muy filoso, como le dice. Ya viste que prendido, sabe cómo aplastar, sabe cómo. Sí, entonces él cuenta, ya pasó la yeshiva, pasó esto, ya se casó, dejó la yeshiva, se puso a trabajar y empieza a contar que toda su vida no caminaba. Las cosas no iban, el matrimonio no caminaba. Dice, él era israelí, ella era americana, no se entendían, lo que él decía blanco ella decía negro, lo que él decía negro ella decía blanco. Y así iban jalando y cada día eran pleitos, cada cosa era discusión, mandaban niños a la escuela, ¿qué escuela mandarlo? Discusión. Y cuando el niño se portó mal, ¿cómo hay que reaccionar a esa discusión? Todo era discusión y la esposa, todo, dice, nunca hubo faltas de respeto y no hubo pleitos así, ni golpes, ni nada de eso. Pero no había entendimiento entre uno. Había comunicación sí, pero comunicación, chispa, siempre discusión. Todo el tiempo ya discutían, siempre, cada vez que abrían la boca, él decía, mejor no hablo porque hablamos y discutimos, mejor no hablamos. Lo que abría en la boca era discusión. Ya cuando los hijos crecieron, era problemas con los niños. Después tomó un trabajo que le empezó a ir muy bien, pum, el negocio se cerró. Ese negocio se cerró y ya lo despidieron. Otro trabajo, esto, y así, tenía ya él 20 años de casado, así cuenta él, y nada le salía. No tenía ganas de vivir. Llegaba a la casa, problemas con los niños de la escuela, esto. Iba acá, problemas con el trabajo. Iba acá, no quería llegar a la casa porque con la mujer no se llevaba, no se entendía. Con la escuela, problemas. ¿Y cómo va a tener éxito en el trabajo si tiene todo eso en la cabeza? Y así, dice, mi vida era una vida sin sentido y sin... Ya, no tenía ganas de vivirla esta vida. Así cuenta él. Dice que un día la esposa fue a escuchar una clase de Torah. Gente religiosa estoy hablando. Fue a escuchar una clase de Torah. Y la clase de Torah hablaba del tema de la Shonara, del tema de chismología, de la prohibición de hablar mal de la gente. Y el rabino que dio la clase extendió todo lo que es el tema de pensar en el prójimo, de considerar los sentimientos del prójimo. ¿Sabe que así como a ti no te gusta que hable mal de ti? Si ahorita yo te cuento que alguien en Aladino se está hablando mal de ti, ¿cómo te sientes? Te choca, te duele. Aunque dices, no me interesa, pero te duele, ¿por qué tienes que estar hablando mal de mí? ¿Y por qué al otro le va a gustar que tú hables mal de él? Nada, aunque sea un comentario sencillo, nada más dice que es floja, pero no me gusta que hablen de mí, no quiero que hablen de mí. Entonces, ¿por qué tú sí hablas de otros? Así estuvo hablando el rabino en la conferencia. Y explicó los sentimientos del prójimo, la importancia de considerar, de pensar en el otro. Entonces, y dijo el rabino también que el primer paso de pensar en el prójimo es dentro de la casa, dentro del hogar. Dentro del hogar está uno rodeado de un cónyuge, está rodeado de hijos. Pensar en la necesidad de ellos, pensar en el sentimiento del otro. Todo eso lo habló el rabino en la conferencia. Entonces la mujer regresó de la charla y le empezó a contar al marido la charla. Y le dijo que ella, la verdad, le llegó mucho, le pegó mucho a la charla y ella decidió empezar a trabajar sobre este tema, de considerar los sentimientos del otro. Y ella le vino a pedir al marido, que el marido le ayude a ella a despertarle cosas, decirle, mira, aquí tienes que considerar el sentimiento de este. Aquí, que el marido le ayude, le pidió a la mujer ayuda a su marido para superarse en este punto de considerar al prójimo. Entonces el marido dijo, ok, con mucho gusto te voy a ayudar. Entonces la mujer, el marido decía, ves, ayer no consideraste a esta fulana, no la saludaste bien, se sintió mal. Cuando la saludas a esta, te saludas más cariñosamente. Y así el marido le iba diciendo. Le empezó a gustar al marido la terapia. Y dijo, oye, yo también necesito. El marido le dijo a la mujer, yo también quiero que tú me digas a mí en qué cosas puedo yo considerar más. Y así empezaron. Entonces empezaron los dos una terapia de matrimonio entre los dos, sin ir a terapeutas, de cada uno llamar la atención al otro lo que es pensar en el prójimo. ejemplo, decirle, mira, en este caso tenías que haber pensado mejor en el otro. En este caso sí. Y cada día iba mejorando y perfeccionándose. Y cada día, oye, podemos ayudar a los vecinos porque aquí en el edificio falta esto. Si compramos una lámpara, la podemos prestar cuando se va la luz. Un ejemplo, algo así. Pensar siempre cosas de necesidades del prójimo. Después, ok, pensar sobre el prójimo. El tema de perdón, dice, después de un mes, dos meses de terapia entre los dos, empezaron a tener una superación increíble en este aspecto, empezaron en el otro. Dice él, y a mí se me empezó a ocurrir, así cuenta él, las cosas no le iban bien, ya llegó la edad de casar hijos, dinero no tenía. Él ganaba, todo lo que ganaba no llegaba a dos tercios de sus gastos mensuales. Dinero no tenía, satisfacción de trabajo tampoco tenía, satisfacción de la vida tampoco tenía. Empezó a pensar, dice, quizá tanta gente que yo he ofendido y aplastado en mi vida es lo que está en mi camino, es lo que está estorbando mi éxito y mi avance. Se le ocurrió. Se le metió, como ya empezó la terapia de superación personal en este aspecto, le entró el otro y dijo, oye, yo de niño, y de joven, y de bajur y yeshiva, la yeshiva, yo era el hombre que me la pasaba, lo menos que hacía era pensar en el sentimiento del otro. Lo último que se le ocurría pensar es qué siente el otro. Era todo el tiempo aplastar y humillar y ofender. Y quizá tanta gente habré ofendido en mi vida que eso se está vengando de mí. Se le metió. Dijo, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Dice, pues lo que tengo que hacer ahora es empezar a pedir perdón a todos los que habré ofendido alguna vez. Y empezó a hacer una lista. Una lista. Imagínense usted acordarse 20 años atrás, desde la escuela, el director, el maestro, el morel de español, el que le enseñaba, decir, los compañeros, iba aumentando, cada día aumentaba la lista, 10 nombres, 15 nombres, se iba acordando, y también también a este, hasta que llegó una lista de 40, 50 nombres, ya no se acordaba más. Dijo, no, ahora hay que empezar la campaña de pedir perdón. ¿Okay? Primero que todo, le habló por teléfono a un tío de su esposa, que desde que se casó con su esposa se llevaba mal con él. Y siempre pleitos, siempre problemas. Tenía ya 10 años que no le hablaba. Hola tío, ¿qué tal? Ah, qué milagro que me hablas, ¿qué pasa? No, así se me antojó hablarte para saludarte. Oye tío, es que, no sé, ya sabes que los primeros años de casado te ofendí, te falté respeto, quiero pedirte perdón, me estoy arrepentido, ya maduré. Ya me di cuenta que no es correcto las cosas que hice. Y quiero que me perdones. Ay, ¿qué estás hablando? Ya, yo ya también me olvidé. No. Dime que me perdonas y quiero escucharlo explícitamente. Di, animo, gel, yo perdono. Así es. Si tú a alguien dices, me perdonas, dices, sí, sí, no sirve. Di, yo te perdono. Quiero escuchar esas palabras. Yo te perdono. Por noche dices, sí, sí, por pena, dices, sí, sí. No, di, yo te perdono. Entonces el tío, sí, yo te perdono. Luego empezó, le habló a una cuñada que también tenía 10 años que no se hablaba. Y así cada uno. De repente los familiares empezaron a ver que este hombre anda pidiendo perdón. Dijeron, quizá este se está por morir y está haciendo testamento. Porque está muy raro, pero el hombre se veía muy sano. Y hasta ya empezaron a dudar. Oye, a este le está pasando algo. Se ve que tuvo algún sueño, que algo le está por pasar. Y quiere arreglar cuentas antes de irse. Estaban preocupados. Decían, no, no pasó nada. Nada más maduré. Y decidí que quiero borrar cuentas viejas. Y así fue yendo de adelante para atrás. Tíos, cuñados, hermanos, familia de la esposa, hasta que llegó a la yeshiva. La yeshiva fue hasta que llegó al dueño de la tienda de abarrotes donde compraba él el pan y la leche. Que también ahí, él que hacía, él era un rumano y hablaba un hebreo medio raro. Entonces él siempre lo imitaba. Así, como era, así se burlaba de él. También eso es más o mal. ¿A quién le gusta que lo imiten? Si no le sale bien la palabra, tienes que burlarte de él. Y la persona, ya viste como dice el de la tienda, así, ¿ok? Así todo, era el tema de la risa, el tema de la plática. Fue a buscar al dueño de la tienda de abarrotes, ya era un viejito de 80 años. Entra a la tienda y dice, ¿esta tienda pertenece al señor fulano? Y dice, sí, pero el señor ya está viejito, aquí ahora la maneja su hijo. ¿Sí, dónde está el señor? Ya, él viene aquí en las tardes, se sienta a tomar sol afuera, en una silla fuera de la tienda. Pero no trabaja, ¿no? Entonces dijo, ¿a qué horas viene? De 2 a 4 de la tarde. 2 a 4 de la tarde, fue allá un día y dijo, hola, ¿qué tal? ¿No se acuerda de mí? Sí, yo era el vecino de acá, de allá. Sí, ¿qué tal? No, mire, lo que pasa es que yo le vengo a pedir perdón porque no sé qué. ¿De qué estás hablando? ¿Qué perdón y perdón? ¿Eras un niño? ¿Eras honesto? Pues sí, pues era un niño, pero yo lo ofendí a usted. Sí, pero ya te perdonaron, no te preocupes. Dice, no. Quiero que usted diga explícitamente, yo te perdono. Ay, qué chamaco. Es que, bueno, al final digo, diga, yo te perdono. Bueno, digo, yo te perdono, ya. Perdóneme, yo no era maduro, ahora ya maduré y me di cuenta lo grave que es burlarse de la gente, no sé qué. Y así va yendo uno por uno. Y luego, los últimos días de la lista eran los más difíciles. Eran amigos de la yeshiva, que ya ni siquiera sabía dónde estaban, a dónde vivían, ya vivían en otro extremo de Israel, hasta conseguir sus teléfonos, hablaba por teléfono. Si a quién habla, habla fulano. ¿Y quién eres? ¿Cómo quieres ir a tu amigo de la yeshiva? No me acuerdo, no, ni se acordaban de él, ya ni cosas. No, yo sí me acuerdo de ti, y hubo unos que tuvo que seguir buscando, y tuvo que viajar kilómetros, cientos, para buscar dónde vivía y dónde es su dirección. Después de como 6 meses de intensivos de búsqueda, día tras día, día tras día, llegó el último de la lista. El último de la lista era un fulano de tal. Dios lo ayudó, lo localizó, le pidió perdón y dijo, mujer, ya estaba toda la lista tachada. Toda de 50, 60 nombres, todos tachados. Todos ya le dijeron, yo te perdono. ¿Ya? Él sintió un alivio muy grande. Dijo, al menos, independientemente de cómo me vaya, al menos yo, de mi conciencia, ya sé que resolví este problema. Dice él, ustedes no lo van a creer, que va a pasar un cuento de leyenda. Dice, no pasaron 24 horas, tuve una propuesta de trabajo. Qué propuesta de trabajo, que gano, así dice, 3 veces más de lo que necesito para gastar. Antes no ganaba 2/3 de su gasto. Gano 3 veces más de lo que necesito para gastar. Un trabajo que me da mucha satisfacción, un puesto muy alto y dentro de un ambiente espiritual, algo de yeshiva, algo así, que es lo que él buscaba siempre, estar dentro del ambiente de yeshiva y de esto, para no le gustaba irse así tanto al comercio. Dice, todo, mejor que eso imposible, menos de 24 horas. Dice, hoy voy al trabajo feliz, voy con ganas, me gusta mi trabajo aunque no me paguen, y aparte me pagan y me pagan 3 veces más. Dice, eso por el trabajo. Con mi mujer se acabaron las discusiones. Yo digo A, ella dice B, digo C, dice D. No hay discusiones, todo concordamos, pero en todo es increíble, dice. Dice, me parece arte de magia. Y así, dice, todo va, de repente, dice, llegan novios para mis hijas y no me cuesta nada. Sí, porque mashallah son gente pudiente y que ellos dicen, nosotros no pedimos nada, ponemos todo. Y familias buenas. Y todo, dice, todo va cayendo. Dice, no, yo mismo, dice él, yo no creo que a mí me está pasando esta situación. Si hace 2 años yo era el hombre más infeliz de la tierra. Yo tuve 20 años de casado que no quería recordarlos. Es una vida amarga. Vivía amargado. Dice, hoy soy de los hombres más alegres que hay sobre la tierra. Sigo casando hijos y sigo creciendo y sigo prosperando. Dice, si esta historia le puede servir a alguien, para que sepan que en este mundo todo se paga. Que todo se paga. La persona que falta respeto, la persona que humilla, la persona que... Esto yo les digo, no, es algo comprobado. Yo también en mi vida personal he tenido ciertos problemas, hice introspección y encontré que le falté respeto a maestros, así de niño, le echaba papelitos, le caía en la nariz, era travieso, pues, travesura de niño, pero niño mayor de Bar Mitzvah, también es niño, mayor de Bar Mitzvah, ya responsable de todo lo que hace, ante Dios ya no es niño, pero es niño, es un niño, ya sabe, pudre al maestro, le echan un papelito aquí, le cae en la nariz. No se vomitó, se mataban de la risa, no es padre, yo era el líder de la clase. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Pues fui a buscarle, a pedirle perdón. ¿Ok? Entonces ahí él cuenta su historia. Dice, la persona tiene que saber que en el mundo existe justicia. Y esa justicia, una vez al año en Rosh Hashaná, Dios abre los expedientes y dice, vamos a ver. Ya stop. Hay que hacer justicia. Hay gente que está ya abusó demasiado. Ya abusó demasiado. Mi maestro una vez dijo, dice, la mayoría de la gente... La mayoría de la gente retira del mundo más de lo que le da al mundo. Hay gente que da más de lo que recibe y hay gente que la mayoría de la gente recibe más de lo que da. Dice así, hay gente que el día en que murió hizo más favor al mundo que el día en que nació. ¿Por qué? Dejó de ofender, dejó de contaminar, dejó de pelear, dejó de armar broncas. Ya, dejó de hacer problemas. Entonces cuando llega el día de Rosh Hashanah y van a juzgar si a esta persona darle vida o no darle vida, ¿qué van a juzgar? ¿Van a juzgar esta persona aporta algo al mundo o nada más complica la vida en el mundo? ¿Él aporta a que haya más unión en el mundo? ¿Él aporta a que haya más comodidad? ¿Apoya a ayudar a la gente? ¿Aporta algo? ¿Vale la pena que siga existiendo? ¿O es una persona que su vida complica la vida de 100 personas alrededor de él, o 500 o 1000? Entonces, pues si complica la vida, pues hay que ver si vale la pena dejarlo. Es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es Yom Adin. Rosh Hashanah es día de juicio. La persona tiene que saber que este mundo, así está escrito, Melech Bemishpat Yamideres, el rey con justicia mantiene la tierra. Si no hay justicia, la Gemara dice, tienes que rezar por el bien del gobierno. Tienes que rezar por el bien del Estado. ¿Por qué? Porque si no fuera por el temor a la ley, cada hombre se tragaría vivo a su compañero. Si hoy en día no se traga vivo uno al otro, es porque hay cárcel, porque hay justicia, porque hay... Si el hecho de existir la justicia hace que pueda seguir subsistiendo un país, igual Dios en el mundo. Es un mundo que hay libre albedrío, es un mundo que hay mucha maldad, es un mundo que hay mucha crueldad, es un mundo que hay mucha inmoralidad. Pero también hay un Dios, y una vez al año hay juicio. Hay juicio. ¿Cuál es el problema del juicio? Aquí viene el punto más interesante de todos. El problema del juicio es, ¿qué pasa con un juez? Un juez tiene el título de juez, de los mejores del país, el mejor juez. Así muy, muy atinado, muy decente, muy honesto, muy limpio, no recibe soborno, muy, muy bien, ¿ok? Todo el tiempo llega uno, sí, usted hizo esto, tanto, usted cárcel, usted multa, todo así muy bien, todo bien ordenado. No hay mordidas, no hay nada. De repente, llega al juicio, un día le toca juzgar. ¿Quién llega al juicio? Uno que cometió un delito muy grave, una violación o una estafa o un contrabando. ¿Quién es el delincuente? Su hijo. Su hijo es el juez. Y no hay otro juez. El único juez que lo puede juzgar es él. Porque él está designado. Señor, tiene que juzgar. ¿Qué hace? Está el fiscal, está el abogado, está el acusador, está el defensor. Y él tiene que juzgar. Pues él no puede decir, pues es mi hijo, ya déjenlo. ¿Puede decir así? No puede decir así. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que juzgarlo, pero por otro lado es su hijo. ¿Ah? Y el juicio, si él lo juzga, según la ley, es la pena máxima. Es cadena perpetua. Pues mi hijo, pues, ¿qué hago? ¿Qué tiene que hacer ese juez? Buscar todas las estrategias para que de alguna manera legal pueda defender a su hijo. Ese es la bronca. Entonces viene el juez y dice, sí, porque hay una cláusula que dice en tal libro, en el código tal, que si en caso tal, nos aplica esta ley. Y viene el fiscal y dice, no, pero acá esa cláusula no es aplicable por eso. Sí, pero aparte hay otra. Así, ese es el pleito que hay ahí. Exactamente la situación de Rosh Hashaná que le sucede al pueblo de Israel. Dios es Avinu Malkenu, es el juez, pero también es nuestro padre. Y el fiscal, el que acusa, ¿quién es? El Satán. ¿Por qué se llamó Satán? ¿Qué quiso decir Satán? Dice la Gemara, un Satán, un Yetzerará, un Malaha Mavet, es el mismo. El Satán, el Yetzerará y el ángel de la muerte es lo mismo. ¿Qué quiere decir la palabra Satán? Satán es acusador, el que acusa se llama Mastín. ¿Okay? Y Yetzerará, ¿qué es? Que incita al mal, que incita a la persona a hacer el mal. ¿Qué es Malaha Mavet? El que trae la muerte. Dice la Gemara, es el mismo. Hu Satán, Hu Yetzerará. Primero baja, así se llama, Yoredu Mesit Oleu Mastín. Baja aquí a la tierra, incita a la persona a pecar, le dice, ve y haz esto, ve y ofende, cuenta ese chisme. Ya que lo convenció, ahora sube arriba y dice, Dios, ya ves lo que hizo. Ese es el diablo. Imagínense ustedes un niño que va con otro y dice, echa una pila, rompe el cristal, rómpelo. No hay nadie, tú rómpelo. Va el otro niño y lo rompe. Va y dice, More, ya vio que rompió el cristal. Ese es diablo, ¿verdad? No es el niño. Incita a su compañero a hacer una travesura y va y luego lo acusa. Ese es el Satán. Yoredu Mesit Oleu Mastín. Baja, incita, sube y acusa. Y después, cuando logra sacar la sentencia, él mismo la ejecuta. Es el Malaha Mavet, es el ángel de la muerte. No es nada más muerte, todo lo que es deficiencia, enfermedades, problemas, pérdidas de negocios, pérdidas de dinero, pleitos, todo lo que es deficiencia está representado por la palabra muerte. Es el mismo. El Yetzer Hará incita a la persona a pecar, sube al cielo y lo acusa, recibe la orden de ejecución y va y la ejecuta. El mismo, ese que parece ser tu amigo, ese Yetzer Hará, que es tu cuate, que te hace disfrutar de la vida que viajó, ese que te hace pasar buenos ratos, ¿okay? Ese es el que te quiere acabar. Ese mismo. Es el diablo en persona. Y esa es la guerra que tenemos. Esa es la guerra que tenemos el día de Rosh Hashaná. ¿Por qué? Porque viene el Satán y dice, Dios le dio un día permiso de acusar, un día al año. Un día al año es tu día, es su día. Un día nada más, Rosh Hashaná. Es su día. Son dos, pero originalmente era uno. Dos es por el tema de la luna, es otro tema. dos días al año, Rosh Hashanah, tiene permiso a juzgar. En Kippur ya no puede acusar. En Kippur nosotros vamos a cancelar las cosas que se sentenciaron en Rosh Hashanah. Esa es la fuerza de Kippur. Kippur ya no hay Satán. En Kippur no hay Satán. Pero en Rosh Hashanah está como un diablo. Viene cargado de expedientes. Si aquí traigo todo contra él. Y empieza a acusar. Este hizo esto. Y este aquel día se fue en la noche allá. Y él bailó allá. Y este cada vez que ve una mujer voltea a verla. Y el otro se pelea todos los días con su mujer. Y otro va a mirar, le pegó. Y el otro insultó. Y esto ofende. Y otro robó en el negocio. Es deshonesto. Presta con intereses. Trae así paquetes gordos. Y Dios dice, espérate. Dice, no, es mi día. Hoy tengo derecho a acusar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dios es el juez. Tiene que juzgar porque es el juez. Porque son sus hijos. Sus hijos son los acusados. Él no puede decir, son mis hijos, déjalos. No, porque hoy es día de juicio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar Dios que viajó. Tiene que defenderse contra el Satán. Ese es el sistema. Es un día de guerra. Eso no lo digo yo. Está escrito en un libro que se llama Kliakar. Dice, Kitabou la milhamá de Archegen, cuando vayan a la guerra, dice la Torah, tienen que tocar shofar. La guerra se refiere a la guerra del día de Rosh Hashaná. Así como las guerras se toca el shofar para la guerra, pero que esto también el día de Rosh Hashaná, tocamos shofar como señal de guerra. La guerra es un día de batalla, es una batalla. Y viene Dios y dice, Tenu os de Elohim, denme fuerza, denme armas para poder defenderlos. Necesito, yo quiero defenderlos, pero ayúdenme porque estoy en un problema, ayúdenme en la batalla. Tenu os de Elohim, denle fuerza a Elohim. ¿Qué es Elohim? Elohim es justicia. Cuando Dios actúa con justicia es Elohim, cuando es con misericordia es Amonai. Denle fuerza a la justicia divina, que Dios en el juicio pueda defenderte, que tenga con qué defenderte. Por favor, suplica a Dios, por favor. Él nos suplica a nosotros, por favor, denme armas. Y ese es el tema. Ese es el tema que nosotros tenemos que saber ahora que estamos en los días de Selijot. Rabotai, ya que llegamos a la conclusión que Rosh Hashanah es un día de guerra, vamos a tomar un ejemplo de la Torah, cómo se actuaba en la guerra, para ver si podemos aprender de ahí una estrategia para Rosh Hashanah. En la Perashá, ¿de cuál? ¿De cuál Perashá? No, pero hay una antes, mejor. La semana que entra vamos a hablar de la de hoy, pero ahorita vamos a hablar de la pasada. El final de la Perashá pasada dice así, Kitetze la milhamá, cuando salgas a la guerra al oyeveja, contra tu enemigo. ¿Ok? Ya dijimos cuál es la guerra, podemos explicar, la guerra del Rosh Hashanah. Del pueblo de Israel, ¿quién es el enemigo del pueblo de Israel? El Satán, el Yetzer Hará. Dice el Jobat Alevavot, un comentarista de España que estuvo hace 700 años, Abenu Bahi, escribe así, tienes que saber que el enemigo número uno que tienes es tu instinto. ¿Por qué es el enemigo número uno? Dice, porque todos los enemigos, si lo vences dos o tres veces o cuatro veces, ya no te enfrenta otra vez. Un enemigo normal, uno que, francazo, ta, ta, ta. Si tres, cuatro veces lo tumbaste y lo dejaste herido, pues ya dice, ya, con esto no puedo, ¿verdad o no? Pero el Satán le puedes ganar mil veces y te enfrenta mil y una. No se da por vencido. Jamás. Hasta el último día va a intentar hacerte caer. Esto es enemigo número uno. Segundo problema. Dice, tú duermes y él no duerme. El hombre necesita dormir. Y el Satán, mientras tú estás durmiendo, está planeando qué va a hacer mañana cuando te despiertes. O quedarte en el sueño también. ¿Hay enemigo peor que este? Todos los enemigos, ¿cuándo para la guerra? De noche, cesan la batalla. ¿Por qué? Tienen que descansar los soldados también para poder seguir peleando. Tú tienes que dormir y él no. A ver cómo puedes enfrentarlo. Tercero, dice, con su gran astucia este enemigo se hace pasar por tu mejor amigo. Ese es el peor enemigo. Te hace creer que te viene a favorecer. Te hace creer que él te quiere llevar al placer, que él te quiere llevar al éxito, y en realidad está programando hundirte para siempre. Ese es el peor enemigo que puede haber, el peor. Un enemigo declarado, te defiendes. ¿Hay un dicho que dice? Defiéndeme, ¿cómo dice? Defiéndeme de Hashem Dios de Rai. Defiéndeme Dios de mis amigos, de mis enemigos. Yo me defenderé solito. Aquellos que son enemigos, que se hacen pasar por amigos, el peor que hay, el peor que hay. Porque ya no sabes qué hacer, no sabes si confiarle o no confiarle. Ese es el grave, este enemigo que se llama Yetzer Hará. el peor enemigo. Hasta el último día va a tratar de destruirte y de acabarte. Cuando salgas a la guerra contra este enemigo, el día de Rosh Hashanah, que es el día de la guerra en el cielo, en la guerra en el juicio, que Dios nos quiere defender y Él no permite que Dios nos defienda porque trae argumentos, dice la Torá, primer regla en la guerra, escuchen esto. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y vas a ver caballos y carruajes y lo vas a ver muy poderoso al enemigo y muy numeroso, primer regla, lo tirá mehem, no le temas. No le temas al enemigo. Tenerle miedo al enemigo es el primer paso a la derrota. Primer punto, lo tirame, no le temas. ¿Por qué? Que Adonai lo deja y más. Dios está contigo y te da fuerza para enfrentarlo. De allá que Karobjem la Milhamá, y es cuando se van a acercar a la guerra, Benigasha Cohen, se va a acercar el Cohen y va a hablar el Cohen, el sacerdote, aparte del jefe de guerra, había un Cohen especial que acompañaba al pueblo de Israel a la guerra. Cohen Mashuach, se llama Mashuach Milhamá. Un Cohen especial ungido para la guerra. Iba y le reunía a todos los soldados y le decía, de Amar Alehem, les decía a ellos, Shema Israel, escucha Israel, Atem Kerevim Ayom la Milhamá lo Ibehem, ustedes se acercan hoy a la guerra contra vuestros enemigos. Al Yerach Levavhem, no se sientan con miedo. Al Tireu no teman, Valtach Pesu, no se desmoralicen, ni penehem. Que Hashem lo quejen, porque Dios va con ustedes para guerrear con ustedes, para salvarlos a ustedes. ¿Qué quiere decir? Y les va a decir a ellos, escucha Israel, Shema Israel. Dice Rashi, ¿a qué le suena Shema Israel? ¿Qué es Shema Israel? Lo que decimos cuando hay un peligro, Shema Israel, no es eso. ¿Qué es Shema Israel? Todos los días decimos dos veces, Shema Israel, Amonai, lo que no dejado una vez en la mañana, una vez en la noche. Dice Rashi, le dice el Cohen al pueblo, nada más el mérito de que ustedes dos veces al día declaran Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ese mérito ya es suficiente para que puedan vencer al enemigo. Así que no teman, no temas. Ustedes tienen fuerza de Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. No teman. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el primer mensaje que le da el Cohen a los soldados? Ustedes no deben de tener miedo. El peor pecado que puede tener un soldado en la guerra es el temor. El pánico, el pavor, es lo peor. Siempre hay que animar. No teman, vayan. Y ustedes van con la fuerza de Hashem. Y ustedes dicen Shema Israel en la mañana y Shema Israel en la noche. Y no tengan miedo de nada. ¿Está bien? Es un mensaje muy fuerte. Y efectivamente así es. La persona cuando llega a Rosh Hashanah no debe llegar con miedo. Si llega con miedo, es víctima. Es víctima fácil del Satán. La persona tiene que llegar con seguridad. Seguridad. Yo voy con la fuerza de Hashem y con eso voy a enfrentar al Satán el día de Rosh Hashanah. Tengo mi shofar, tengo mi Shema Israel, tengo mi Kiddush, tengo mis cosas, voy a enfrentar al Satán. ¿Ok? Continuamos. Dice, después de que el Cohen ya le dijo al pueblo que no teman, vienen los policías, los jefes de militares, Bediberú a Shoterim el Am Lemor. Los jefes militares le dicen al pueblo, escuchen, Mi Aish, ¿quién es aquel hombre, Asher Baná Bait Hadash Velo Hanajó, que construyó una casa nueva y todavía no la ha inaugurado? Yelej Beashov Lebetó, que regrese a su casa. ¿Por qué? Ben Yamut Bamilhamá, por si va a morir en la guerra. Veishacher Yajnejeno, y otro hombre la va a inaugurar. Es muy triste que una persona haya estado 2 años construyendo una casa. Okay, y caiga en la guerra, y ¿quién hace de Genuja Bait? Otro. La verdad es muy triste. Entonces mejor que se regrese. Umiaish, ¿y quién es aquel hombre, Ashernatá Kerem, que plantó un campo de viñedo? Cuando una persona planta un campo de viñedo, dice la Torah, los 3 años primeros, el fruto hay que quemarlo, no se puede usar los 3 años primeros. El 4º año, ¿qué hay que hacer con el fruto? El fruto es sagrado, y hay que rescatarlo por dinero, y el dinero hay que llevarlo y comerlo en Jerusalén. Eso se llama gileló. Gileló quiere decir traspasar la santidad del fruto del 4º año al dinero, ¿ok? Y el 5º año ya se puede comer el fruto normal. ¿Quién es aquel hombre que plantó un viñedo y no pudo traspasar la santidad del que no llegó al 4º año todavía? Y el Ej Beashov Lebeto, que regrese de la guerra a su casa. ¿Por qué? Peñamud Bamihamá Hazito, quizá va a morir en la guerra. Beishacher Yehalelenu. Y otro hombre lo va a traspasar, otro me va a inaugurar el viñedo. Haram, tanto se esperó, compró el campo, lo sembró, hasta que empezó a dar fruto. Primer año lo quemó, segundo año lo quemó. Entonces, ya que llegó el cuarto año que iba a empezar a disfrutar, ¡pum!, cayó en la guerra. Muharram. Entonces mejor que se regrese y que vaya y que inaugure su campo y que no guerre, que no vaya a pelear. Umiaish, ¿quién es aquel hombre? Asherelasi, Shah, Velole, Kajá, que se comprometió con una mujer y todavía no se casó con ella. Está de novio, comprometido y no casado. Y el Ejbe Ashob Lebeto, que regresa a su casa. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta conquistar a una mujer? Hasta que se la ganó, hasta que la llevó, hasta que la trajo, hasta que llegaron al compromiso, jazitos. Ya saben, hay negros que desde la escuela están de novios. Ok, tienen 10, 12 años peleándose y que sí, que no. Y el papá dice, ya despídase. No, espérate un año más. Ya después de 10 años de noviazgo, pum, al final, señor, compromiso. Ok, la boda, 2 años más. Ok. Entonces, ¿quién es el hombre que se comprometió con una mujer y no se casó? Que regrese de la guerra. ¿Por qué? Peña Mudba Mijamá, Jacito, quizás se va a morir en la guerra. Y otro hombre se va a casar con su exnovia. Es algo muy triste. Tanto trabajo le costó conquistar a su novia hasta que se comprometió y ni siquiera alcanzó a casarse con ella, a disfrutarla, y cayó en la guerra. Entonces mejor que se regrese. ¿Qué dicen ustedes de esto? ¿Está muy bien? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Primero viene el Cohen y le dicen, ustedes van a la guerra, no teman, no va a pasar nada, van con Dios, ustedes van con Dios y Dios los va a ayudar, Dios los va a defender y no teman de nada. Pero si tienes una casa que inaugurar, mejor vete. Porque no vaya a ser que aquí te quedes. Y si tienes un campo que no has inaugurado, mejor vete, porque haram, ¿sabes? Y si tienes una mujer que casar, mejor vete. Pues, ¿no me dijiste que no tema? ¿Qué te está pasando? Me acaba de decir que no tema. Sí, pero... Y aparte otro puede decir, bueno, yo no tengo ni casa que inaugurar, ni campo que inaugurar, y ni mujer que casar. Pero tengo 9 hijos que mantener. A mí no importa que me muera. Yo no importa que se quede viuda mi esposa y mis hijos huérfanos. ¿Eso no importa? ¿Por qué no dice? Umi ahí, si quieres el hombre de que tiene 9 hijos, que vuelva de la guerra, por si va a morir la guerra y va a dejar una viuda y 9 hijos. No dice. ¿Qué pasó? Y otro que hay muchos proyectos que uno puede tener y tiene programando el cumpleaños de su hijo y bueno, por cumpleaños también que se regrese jazito, por si va a morir y otro va a festejar el cumpleaños de su hijo. No dice. ¿Qué está pasando aquí? Es una cosa muy dura esta. No se entiende. Yo lo estudié desde chiquito esto y nunca se me había ocurrido que era tan difícil. Así me lo enseñaron en la escuela, pero no entendí esta contradicción. Primero le dice, no tenga miedo de nada, no va a pasar nada. Shema Israel, no, con fuerza, Dios. Dice, pero si tienes este problemita, vuélvete por si caes ahí. ¿Sí? Y nada más, y no hay otras causas para seguir vivo, nada más que comprometer. ¿Me entendieron la pregunta? Es muy difícil. Muy difícil esa. Esta pregunta yo la tuve los últimos años, cuando ya estuve analizando la Torah con más profundidad, y no entendía, dije, no entiendo. Hasta que el año pasado estaba leyendo una traducción de la Torah de Targum Yonatán Ben Uziel. Yonatán Ben Uziel es una traducción al arameo, que la escribió un rabino del Talmud, que se llamaba Yonatán Ben Uziel hace 2000 años, el alumno más grande de Hillel HaZaken. Hillel HaZaken tenía miles de alumnos. El alumno más grande era Yonatán Ben Uziel. La Gemara dice que este alumno, Yonatán Ben Uziel, era tan un nivel tan elevado espiritual que cuando él estudiaba Torah, salió una columna de fuego de su mente hasta el cielo. Cualquier pájaro que pasaba por arriba se quemaba. A tal grado era la fuerza de la santidad, la comunicación, el nivel alto que tenía de inteligencia y de espiritualidad, Yonatán Ben Uziel. Este Yonatán Ben Uziel escribió una traducción de la Biblia al arameo, pero no es nada más traducción, es traducción con interpretación, ¿ok? Y él aquí da una interpretación, él dice así, ¿quién es el hombre que construyó una casa y no la inauguró? ¿Qué quiere decir no la inauguró? Sí la inauguró, pero no le puso todavía la mezuzá. Que vaya y que regrese a ponerle mezuzá, porque quizá el pecado de no haberle puesto mezuzá a su casa, ese provoca que caiga en la guerra. ¿Y quién es el hombre que plantó un campo y llegó el cuarto año, y el cuarto año hay una mitzvá de que tiene que agarrar el fruto y pasarlo al dinero y llevarlo a Jerusalén, y él no cumplió con esa mitzvá? Quizá esa falta de haber cumplido esa orden divina de Dios en el momento de la guerra sea en contra de él y provoque que caiga en la guerra. Entonces mejor que se regrese y que haga su mitzvá y que no vaya a pelear. No queremos problemas aquí. ¿Y quién es el hombre que se comprometió con una mujer y no se casó y puso la fecha de la boda para mucho tiempo, 2-3 años después del compromiso? Y en ese momento, una mitzvá en la Torah de traer hijos, de casarse y traer hijos, quería abreviar. En el momento de la guerra puede venir una acusación en el cielo que diga, este hombre, por X o por B o por acabar su carrera o por tener esto, se está privando de hacer una mitzvá. Y eso, ese pecado de privarse de hacer una mitzvá puede provocar que caiga en la guerra. Entonces mejor que se regrese a hacer su mitzvá. Pero aquel que tiene 9 hijos no tiene ningún problema, no va a morir. ¿Por qué va a morir? Si se llama Israel, Dios va con nosotros. La persona va a la guerra sin miedo. Pero si tienes un problema de la falta de cumplimiento de mitzvot, ahora sí, mejor regrésate. Porque eso sí, en el momento de la guerra puede ser peligroso. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Algo nifla. La persona no tiene que tener miedo. No tiene que tener miedo. Solamente de qué te... así dice la Torah. Ma itonen adam hay. ¿Qué se queja la persona? Nada más de una cosa que se queje. Se comprometió con una mujer y no se casó y puso la fecha de la boda para mucho tiempo, 2-3 años después del compromiso. Y en ese momento, una mitzvá en la Torah de traer hijos, de casarse y traer hijos, quería abreviar. En el momento de la guerra puede venir una acusación en el cielo que diga, este hombre, por X o por B o por acabar su carrera o por tener esto, se está privando de hacer una mitzvá. Y eso, ese pecado de privarse de hacer una mitzvá puede provocar que caiga en la guerra. Entonces mejor que se regrese a hacer su mitzvá. Pero aquel que tiene 9 hijos, no tiene ningún problema, no va a morir. ¿Por qué va a morir? Si se llama Israel, Dios va con nosotros. La persona va a la guerra sin miedo. Pero si tienes un problema de la falta de cumplimiento de mitzvot, ahora sí, mejor regrésate. Porque eso sí, en el momento de la guerra puede ser peligroso. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Algo nifla. La persona no tiene que tener miedo, no tiene que tener miedo. Solamente de qué te... así dice la Torah. Ma itonen adam hay. ¿Qué se queja la persona? Nada más de una cosa que se queje, de una cosa que se preocupe. Si tienes pecados, si tienes faltas, cada mitzvah que la persona hace, dice la Gemara, kol haose mitzvah hat, konelo sanigor hat, adquiere un ángel defensor. Cada mitzvah fabrica un ángel defensor. Y cada averá, cada pecado que la persona hace, fabrica un ángel acusador. Entonces, si tú quieres llegar a Rosh Hashaná sin miedo y con seguridad, ¿qué tienes que hacer? Lo más posible defensores y lo menos posible acusadores. Por eso la gente antes de Rosh Hashaná manda a revisar sus mezuzás, a ver si están buenas. Porque hay gente que va y compra la mezuzá en Yerushalayim, no en Yerushalayim, van a Israel y la compran en Tel Aviv. En Tel Aviv venden las mejores mezuzot, las mejores estuches, los más bonitos. Los estuches preciosos de $150. Pero el adentro es de papel. Si es que hay algo adentro. Una vez vi que ni siquiera eso. Y también hay un goy en Tel Aviv que escribe mezuzot, para que sepan. Un goy que escribe mezuzot. Y una vez se encontraron unas mezuzás en Israel, había miles de esas. Unas mezuzás que en cada nombre de Dios, en la patita de abajo de Yud, que la G, le hacía una cruz. La G, en la patita de abajo, disimuladamente una cruz. Hay de todo. Pero no, yo me fui y la compré en Israel. ¿Y qué Israel? ¿A quién se la compraste? ¿A Golda Meir? ¿A quién se la compraste? ¿A Ben Gurión? ¿A quién se la compraste? Tienes que preguntar, tienes que saber. No hay Israel, no es firma. ¿Qué Israel es firma? No hay 50... No quiero hablar ahorita, antes de Rosh Hashaná. Israel no es firma. Israel no es firma. Aquí estamos en Israel. Aquí estamos en Israel. Una vez fue una persona a Israel, a un restaurante. Dijo, ¿es kasher? ¿Por todo es kasher? Dijo, sí, aquí estamos en Israel, es kasher. Dice, no quiero ver tu certificado de kashrut. Dice, yo... no tenía certificado. ¿Por qué no le dan? Si no le dan es por algo. Porque a todos le dan. Si no le dan es por algo. Ahora dijo, ¿no ves aquí que está la foto de Babasali? Ahí está la foto del jajam. ¿No ves que está la foto del jajam? Dice, mira, Roje, si tú estarías colgado ahí y el jajam estaría aquí, yo comería con mucho gusto. Pero mientras es al revés, ¿sabes qué? La persona tiene que saber. Uno va y compra. Entonces, antes de Rosh Hashaná, se acostumbra a revisar las mezuzás, a revisar el tefilín, a tratar de mejorar, que no haya fallas, quitar huecos. Entonces, otra vez, la pregunta que hicimos, ¿Rosh Hashaná es fecha de miedo o es fecha de seguridad? Depende. Si tú eres una persona que estás consciente que las faltas que cometes son problemas y las mitzvot que hacen son defensores, entonces puedes ir seguro. Haz lo más posible de abogados defensores y lo menos posible de pecados de aquí a Rosh Hashaná y dale fuerza a Dios para que te pueda defender en la justicia. Pero si tú llegas a Rosh Hashaná y dices, nah, yo ya he pasado mucho Rosh Hashaná y gracias a Dios la he pasado bien. Pues hay muchos que han pasado muchos Rosh Hashaná y este ya no llegaron. Hay muchos y de todas las edades. De todas las edades. ¿Por qué de todas las edades? Para que nadie diga, no, es que aquel era muy viejo, aquel era muy joven, aquel era niño, aquel era padre, aquel era... Hay padres y hay abuelos y hay niños y hay mujeres y hay madres. Y hay... Todos son juzgados el día de Rosh Hashaná. Y no todos los que rezaron Rosh Hashaná pasado van a rezar este Rosh Hashaná. No todos. Hay un porcentaje que no van a estar. Entonces la persona, por un lado, tiene que sentir que es una fecha importante, es una fecha seria. ¡No es juego! Dijo un jajam dijo, escuché en un cassette, dice, el problema nuestro es que no tomamos en serio lo que dice la Torah, pero Dios sí lo dijo en serio. Nosotros no lo tomamos en serio, pero Él sí lo dijo en serio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si la persona se propone desde hoy a demostrarle a Dios que toma con seriedad Rosh Hashaná, el día de Rosh Hashaná puede estar radiante de alegría. ¿Por qué? Yo tomé con seriedad esta fecha. No la tomé con... Pero aquel que está indiferente, dice, no... ¿Y saben qué sucede en estos días? Le voy a decir qué sucede. El Satán, el mismo Satán que en Rosh Hashaná vamos a tener que pelear con él, él sabe que nosotros estamos preparándonos con Selijot, con esto. Entonces, ¿qué hace? En estas fechas trata de mandarnos muchos pedidos de mercancía. Muchos. De repente, a las mujeres, muchas ofertas. Ofertas Liverpool, ofertas acá, ofertas... Que estemos entretenidos en muchas cosas y distraernos de la crucialidad de estos días. Y tenemos que tener cuidado y ser inteligentes, no distraernos. ¿Sabes qué, mi querido Satán? Descuentos, no descuentos. Después de Kippur va a buscar descuentos. Ahorita tengo otro problema más importante. Una persona que está, lo aleno, en el hospital con un problema cardíaco grave y le dicen que hay descuento en Liverpool. Dice, vayan a comprar. Dice, ¿quién piensa ahorita? Ahorita está, quiero vida, nada más. Quiero vivir. Quiero salir sano de esta, nada más. No me interesa comprar nada. No, shopping. Ahora es tiempo para shopping. Sí es tiempo para shopping. Shopping espiritual. Shopping, hay que salir de shopping. Hay venta de descuento de mitzvot. En estas fechas Dios regala, dice, venta de descuento. Hay barata, ven. ¿Quieres estudiar Torah? Ven, aquí hay. Estas fechas, Anire Dodive Dodili, son fechas de acercamiento. Son fechas, este mes de Elul, que aquella persona que todo el año le cuesta trabajo las cosas espirituales, le cuesta identificarse con ellas, en estas fechas se puede identificar. Nada más una cosa, tiene que venir. Si no viene, pues ya que Dios lo va a llevar a la fuerza. Pero la persona que quiere, puede. La persona que quiere, puede. Este es el momento. No podemos desperdiciarlo ni en shopping, ni en paseos, ni en viajes. Todo eso postergarlo para después. Ni en pleitos tampoco. No hay tiempo. Si tienes problemas con tu suegra, apúntalo en un papel. Después de Simchat Torah nos vemos. Después de Simchat Torah vas con ella, dices, aquí, Martami, pa, pa, pa. Pero de aquí a Simchat, no tengo tiempo. Yo tengo cosas más importantes. Tengo temas más cruciales que resolver, que arreglar un problemita con mi suegra, con mi cuñado, con quien sea. No, ahorita están ya discutiendo. Ya de hoy me habló una persona al celular. Me interrumpió la mitad de la clase. Que era urgente, urgente. ¿Cuál es el problema? La primera noche Rosh Hashaná, y con las suegras, y con la mamá, y con él. ¿Pero sabes qué? Mejor no festejen Rosh Hashaná, pase tantos pleitos, no celebren. ¿Para qué quieres? ¿De qué sirve? Es que manzana con miel. La manzana con miel, ahí está el pleito. ¿Quién va a traer la manzana y quién va a traer la miel? ¿Para qué se come manzana con miel? Para empezar el año con algo bueno, con algo dulce, ¿ok? Y ese dulce provocó que están peleadas todas las cuñadas por la manzana y la miel, pero empezamos el año con algo dulce, ¿ok? Hay que saber agarrar las cosas en su esencia, en su esencia. Una le preguntaba a una señora, ¿ya estás preparada para Rosh Hashaná? Dice, sí, ya tengo cabeza de pescado, cabeza de cordero, ya saben, cabeza. Dice, no, tú cabeza la tienes cabeza de todo, pero la tuya la tienes. tiene una cabeza de todo, el sambusa, todo está preparado, el lahmajín, todo está para Roshaná. Y la persona misma y su alma y su persona, eso es Baruch Hashem, gracias a Dios este año que tocó tan, tan bien el Selijot. Baruch Hashem, la verdad, da gusto. Empezamos Selijot el domingo a las 6:30 de la mañana, domingo 6:30 de la mañana. Aquí había 40 personas rezando Selijot. Es algo que hace ruido en el cielo, hace ruido. Eso se llama darle fuerza a Dios. Vino un señor que está viniendo todos los días, que Dios lo cuide, un señor joven de 40 años, que no hay día en su vida que se ha levantado antes de las 9 de la mañana, a menos que haya tenido algún vuelo. 9 para él son las 5 de la mañana. Y a nivel normal es para hacer 9:30, a las 10 se pone el tefilín y a las 11 está apenas saliendo al trabajo. 6:30 tiene 3 días, que 6:30 está aquí porque su hijo dice quiere ir a Selijot y el hijo lo trajo al niño de 11 años. Precioso, pero nada más precioso, eso sacude los cielos. Yo le dije, cuando llegue Roshaná, por favor, yo te voy a pedir una bendición a ti. ¿Tú por qué? Porque tú este año has hecho algo. Esto que tú estás haciendo ante Dios vale más que todo lo que yo estudio todo el día. Porque es algo en contra de toda su naturaleza, en contra de todo la cama para él. Y es una persona que apenas empezó a respetar, apenas empezó a acercarse. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Estas son fechas importantes. Hay una cosa que se llama Selijot. ¿Qué es Selijot? Selijot quiere decir, ¿saben qué es Selijot? Súplicas. Se levanta la persona un poco antes del horario habitual, antes de rezar Shahrit, se leen súplicas, se dice El Rahum Behanun, se piden cosas preciosísimas para la familia, ten Shalom Baares, ten Lehem Laohel, danos esto, dan Refuash Lemarjok, se pide todo lo que uno necesita. Pero yo digo, ¿saben cuál es la ventaja del Selijot? La ventaja del Selijot no es tanto lo que se pide, porque la mayoría viene y no entienden nada. Aunque ahora con Shem Tov, Baruch Hashem, con Río Shem Tov, ya mucha gente está entendiendo el Selijot y es otro Selijot. Pero ¿saben qué es lo que vale del Selijot? Lo que vale el Selijot es durante 40 días ceder media hora de cama, media hora de... ¿Cuál es la hora más bonita del sueño? La más preciosa, la última. Esta es la hora donde uno empieza. Esta hora, déjame 10 minutos más, déjame... Esta es la mejor hora del sueño. ¿La mejor o no es la mejor? Y esa hora uno dice, no, estos 40 días, esa hora se la entrego al Creador. Aquí está Dios, toma, es para ti esta hora. Cuando llega el día de Rosh Hashaná, y viene Satán y dice, este desgraciado hizo estos pecados. Tata. Dice, a ver, ven, te va a pasar la película de los últimos 40 días. Ven, quiero que veas a qué hora se levantó en la mano. No, si se desvelaba allá en la discoteca. Qué desvelada ni desvelada. Ven a ver dónde se desvelaba. En el Knis. 6 de la mañana estaba en el Knis. ¿A este vienes a acusar? Jatompe Satán. Se le tapa la boca a Satán. Porque le diste fuerza al Creador. Cada persona tiene que buscar estrategias. Baruch Hashem, aquí hoy en día es como todo. Ya hay de todo. Hay globalización, hay de todo. Antes Selijot era 4 de la mañana. En Hala, Ben Sham, 4 de la mañana. Aquí se puede pagar 4 de la mañana, no hay Selijot. Hoy hay 4:30, 5:30, 6. Aquí en Marcela hay 6:30. Y el último millón de Selijot, 8:15. Si alguien, Yani, dice yo, ¿por qué? Porque tenemos un millón de 8:30 de rezo. Entonces para ellos, 8:15 es como para otros 6 de la mañana. Porque si su horario normal es llegar aquí siempre 8:30 a rezar, ahora hay que pararse una hora antes para llegar a 8:15. Eso se llama darle fuerza a Dios. Eso se llama identificarse con la seriedad de estos días. Y ahora sí, si tú haces eso, llegas Rosh Hashaná con fuerza. Shema Israel, vengo con el Shema Israel, con 40 Shema Israel que gritamos todas las mañanas en Selijot. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Esa fuerza me va a proteger, esa fuerza. ¿Saben lo que es el Shema Israel? Nunca yo supe hasta hace 2 semanas cuando traduje el libro de Shofetim, la Perashá. Dice la Perashá, de la semana pasada, Alpi Shenaim Edim Yumat Amet, por boca de 2 testigos, morirá el muerto. Cuando hay pena de muerte, tiene que ser por boca de 2 testigos. ¿Qué quiere decir? Dice la Gemara, un jajam, así cuenta la Gemara, un jajam, Shimon Ben Shatah, una vez vio a una persona que estaba persiguiendo al otro con un cuchillo para matarlo. Entonces él quiso salvarlo. Entonces él empezó a correr atrás de él, corría y no lo alcanzaba. Y el otro estaba persiguiendo para matarlo a la víctima. La víctima se metió a una cueva. El agresor lo persiguió a la cueva, se metió a la cueva, le clavó el cuchillo y lo mató. Pero el jajam llegó ya tarde. Cuando llegó, ya que vio el cuchillo clavado. El muerto, la sangre caliente. La sangre estaba rebosando así, ¿ok? Ya estaba el hombre muerto. Le dijo el Shimon Ben Shatah, tú y yo sabemos con seguridad quién mató a este. Pero sin embargo no hay testigo. Porque yo no vi el crimen. Ver al pishnay, testigos visuales que vieron Al pishenay medim yumatamet. Por boca de dos testigos morirá el muerto. El muerto, el sentenciado a muerte. ¿Qué si morirá el muerto? ¿Por qué si morirá el muerto? Entonces, ¿qué si morirá el muerto? Estamos hablando del agresor. El agresor no es el muerto. Entonces, ¿qué si morirá el muerto? Entonces, el Ramban dice, Nachmanides dice, el condenado, el sentenciado a muerte, el que merece la pena de muerte. Pero hay otra explicación que dice el Talmud. Dice, Reshaim, Behayen, Kurimeti, un Rasha, en vida se considera muerto. Entonces, la muerte ya es algo físico, pero ya está muerto por dentro. Una persona que hizo un pecado tan grave que merece la pena de muerte, ya está muerto, nada más es cosa física de matarlo. Entonces dice, morirá el muerto. Pero hay una tercera explicación, esta del Zohar Akadosh, de la Kabbalah, la descubrí hace 2 semanas, y vale la pena escucharla. Dice así, ¿qué quisí por boca de dos Edim, Edim quisí testigos, morirá el muerto? ¿Qué es? Dice así, en el Shema Israel, el Shema, la palabra Shema, tiene Ain, Ain, ¿ok? La Ain en el Sefer Torah, fíjense, está grande. ¿Vieron cómo viene el Shema? Tráiganme un Sidur Shentov. Esto les voy a mostrar cómo viene. Un Sidur Shentov por ahí. Sidur o Selijot, cualquier libro de Shentov tiene el Shema. La Ain del Shema está grande. Más grande. El doble, el triple de la letra. ¿Okay? Después, al final del Shema, Shema Israel, Amonai, Eloqueinu, Amonai, Ehad. Ehad tiene Dalet. ¿Okay? La Dalet también está grande. Y así en la Mezuzá y así en el Tefilín. Abran ustedes el Sefer Torah, la Mezuzá, el Tefilín, van a ver la Ain de Shema grande, la Ain de Shema grande, y la Dalet de Ehad también grande. Shema Israel, aquí está, Shema Israel, aquí está la Ain, ok, y aquí está la Dalet de Ehad, ok. ¿Qué palabra forma la Ain y la Dalet? Aed, ¿qué quiere decir Aed en hebreo? Testigo, ya tenemos un testigo. Después del Shema que se dice, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va Aed. Es el segundo testigo. Se alpi Shenay Medim, por la pronunciación de dos Aedim, Shema Israel y Baruch Shem, Yumat Amet, acabas con el Malach HaMavet, con el ángel de la muerte. Lo cortas al Satán. Yumat Amet, lo acabas. El Met, ¿quién es el Met? El Met es el dueño de la muerte, es el ángel de la muerte, que es el Satán, el que trae las pérdidas, las enfermedades, los problemas. ¿Sabes cómo lo acabas? Al Pishenay Medim. Grita Shema Yisrael Hashem Echad. Y en Kedito Baruch Shem Kevod Mahutol Lanvaed. Dos Aed acaban al muerto. Acaban al Satán. Entonces por eso digo, si la persona viene a Selijot todas las mañanas, el hombre, las mujeres no acostumbran a venir, pueden venir. En Eres Israel se llena de mujeres el Selijot. Y en Argentina también. En Argentina, yo recuerdo viejitas de 60, de 70, 80 años venían a Selijot para escuchar El Rajum Bejanun y para contestar Shema Yisrael. No es pero el hombre es más obligación. El hombre es el que va al Knis, el hombre es el que va. Cada uno tiene que hacer el esfuerzo. Y que Hashem diga, aquella persona que todo el año vino a rezar 8:30, que venga 7:15. El que vino todo el año 7:30, que venga 7:15. El que todo el año no vino... Es Lefum Tzara. Cuanto más difícil es, más potencia tiene, más poder tiene en el cielo la defensa. Hashem Yitbaraj y Azor, que Dios ayude a Hashem Yitbaraj. Todos nosotros tenemos que buscar acciones que sean abogados defensor. Tenemos que tratar el día de Rosh Hashanah, como dijimos al principio, ser personas que dan servicio al mundo, ser personas que valga la pena su vida. Que diga a Dios, esta persona, dale un año más de vida. ¿Por qué? Porque esta persona favorece al mundo, ayuda a que haya más paz, ayuda a que haya más unión, ayuda a la gente, busca todo el tiempo mejorar la calidad humana, busca ayudar en todos los niveles. Si nosotros llegamos a ese nivel, entonces vamos a estar de Hashem protegidos y vamos a ir con seguridad, sin miedo a este día tan importante, Rosh Hashanah. Vamos a celebrar el año nuevo con alegría, porque es año nuevo, pero siempre que vengamos preparados de antes. Y para terminar, me pidieron, por favor, que anuncie un anuncio importante. Hay en México una organización que se llama Eshet Chayil. No sé, algunos han escuchado hablar de ella, Eshet Chayil. Eshet Chayil es una organización que se dedica a mandar comida semanalmente a 240 familias pobres en México, que por vergüenza, que ustedes ni se pueden imaginar a veces, tienen vergüenza de extender la mano a pedir ayuda, pero no tienen para comer. 240 familias que me constan, no me constan las 240, pero algunas de ellas. Y una vez por semana reciben una caja con los artículos de primera necesidad, y una vez por mes reciben cosas de súper que son más duraderas. Okay, y todo esto se viene manejando ya varios años, y también tiene otro servicio de cuando llega una boda de alguna huérfana o de alguna persona que vivan sus papás, pero que no tiene posibilidades de hacer la boda, y se está por deshacer el matrimonio por problemas de que quién va a hacer la boda, quién no lo va a hacer. Eshet Chayil hace la boda. O se la hacen de manera austera, de manera lo mínimo, y tienen gente que ayuda y todo. Entonces, este movimiento de Shet Chayil es el movimiento más importante de ayuda al prójimo que existe en el país. Es de acá, verdadera, del más alto nivel, del más alto nivel. Hoy en la mañana me enteré que están en una crisis muy fuerte porque le deben a Shuki de pollos y de carne, deben 140 mil pesos de este mes, solito, y ya tienen que hacer el pedido para Rosh Hashanah y Kippur, las fiestas que se consume más, y no le quieren dar crédito porque tienen atrasado el pago. Entonces, esto se maneja generalmente por voluntarios, hombres o mujeres, que unos dan 200, 300 al mes, otros 100, otros 50, no sé, ahí tienen una lista ellos, ¿sabes? Y pidieron, por favor, en todas las instituciones de México, van a anunciar lo que estoy anunciando yo ahora, que todo el pueblo de Israel, antes de Rosh Hashanah, todos los Yehudim de México, tenemos que tener el privilegio de participar en esta mitzvah. Es un privilegio participar. ¿Por qué? Porque si tú participas en esta mitzvah global de 240 pobres que se van a estar alegres en la fiesta por Lehut, de una aportación que tú hiciste, entonces, dice la Torah, tú alegra a los míos y yo alegro a los tuyos. Tú alegra a los pobres y yo alegro a tus hijos. Así se está escrito en la Torah. Entonces vamos a tratar cada uno. Hay aquí atrás una representante de Shet Chayil, que levante la mano, por favor. ¿Quién es la representante que me dijeron que está? Okay. La señora que está ahí atrás, al lado del librero, es la señora que es una de las representantes de Shet Chayil. Toda persona que quiera entrar en contacto y en diálogo, que pueda ayudar, yo creo que la mejor ayuda que pueden hacer, que cada uno diga, yo me voy a comprometer a buscar 3-4 amigos que den una cantidad mensual o algo para las fiestas, o una cantidad mensual para durante todo el año para participar en esta misma. Y por dejud de esto, tenemos mucha fuerza para llegar a Rosh Hashanah con más defensa, con más mitzvot. Tzedakah tzina imah, la tzedakah puede proteger de decretos muy muy difíciles, de cosas que están a punto de pasar, la tzedakah las puede frenar, como dice el Talmud. Y por dejud de esto, que Hashem nos proteja y nos dé a todos ketivah hatimá tová. Amén. Con amigos. Último año y quizá del resto de su vida, la vida, la salud, la prosperidad económica, financiera, la situación social, la armonía familiar, todo lo que uno pueda pretender de la vida, el éxito con los hijos, todo lo que uno pueda pretender está pendiente de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah es el día del juicio. Un día al año, Ayom Harat Olam, Ayom Yamid Bemishpat Kol Yitzure Olam. Este es el día que se creó el mundo, este es el día en que se pone en juicio a toda la humanidad. Un día al año. Entonces, cuando la persona piensa en el juicio, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tiene que dar miedo? ¿Tengo que tener miedo? Pues no, no es bueno tener miedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Estar tranquilo? No, tampoco no es bueno estar tranquilo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es ahí donde entra la duda de la persona. Yo recuerdo, una vez una persona me contó aquí en México, dice que le llegó un citatorio a un juzgado. Un citatorio a un juzgado. En el correo vio un citatorio a un juzgado. Abrió el citatorio, no entendía de qué se trata. Fue con su abogado, su licenciado, le dijo, a ver, ¿me puedes decir qué se refiere esto? Le dijo el licenciado, ¿a quién mataste? ¿Cuándo importaste droga la última vez? Este juzgado es de criminales, es lo más penal que hay, es de penas de muerte, de lo más duro que hay. ¿Qué has hecho para que te van a...? Dice, no sé de qué se trata. No sé de qué se trata, le dice a su abogado. Me lo contó aquí una persona conocida en la colonia. Chico, ¿es un error? ¿Un error? Pues un error, hay que investigar dónde está el error y corregirlo. Él me contó que en los 10 días que estuvieron investigando y corrigiendo, dice que se levantaba sudado en a medianoche y las sábanas estaban empapadas de agua, la esposa tenía que cambiarle la sábana. O sea, ¿qué te pasa? Estoy muy nervioso. Bueno, pues, ¿qué te pasa? Si no has hecho nada, ¿qué tienes? Sí, pero me llegó el citatorio al juzgado y estoy nervioso. Pero... Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando una persona tiene una cita en un juzgado, principalmente si es un juzgado de vida o muerte, ¿okay? O de cosas que depende de eso, todo su negocio, aunque sea falso el juicio, aunque sea falsa la acusación, y aunque tenga pruebas de que es falsa, igual tiembla. Si cuando una persona va a pasar a aduana, ¿Ah? ¿Cómo siente uno cuando va a pasar a aduana? Empieza a latirle el corazón. Pero no traes nada, Roja, y traes, no traes nada. Ya sé, pero ya sabes, te checan, pasan varios láser y esto, y si te toca roja, te toca verde, quién sabe qué te va a tocar. Y tiembla uno sabiendo que no tiene nada. Y si uno trae algunas cositas, trae algo electrónico, esto, pues ya empieza a latir más fuerte. Y si la mina trae drogas, está pálido. Aunque sabe que no trae nada, el hecho que te van a abrir las maletas, ya tiembla uno. En Rosh Hashaná van a abrir todas las maletas. No hay semáforo rojo ni verde, hay rayos láser para todos. Y aunque esté uno seguro, 1000 por 1000, la persona que esté seguro 1000 por 1000, que en el año 5760 no se peleó con nadie, no ofendió a nadie, no tuvo problemas con su cuñada, ni con su suegra, ni con su nuera, okay, que no habló ni un lashonara, no habló chisme de nadie, no habló mal de nadie todo el año, que es una prohibición. Cada vez que uno habla, cada vez que una persona habla un chisme, transgrede 17 prohibiciones, es como comer 17 chuletas de puerco, cada chisme, por cada uno. Cada vez que dices, no, ya sabes, es una floja, eso se llama lashonara, esa es una floja, ya la conoces, eso es 17 chuletas de puerco. Una persona cuando escuchó eso dice, no sabía que era tan ligero comer puerco. Así dijo, no, esa es la idea. Es al revés. Ok, supongamos que grave es hablar mal de la gente. ¿Qué tienes que hablar mal? ¿Qué tienes que pensar mal? ¿Para qué te metes en la vida de la gente? Es una floja. ¿Tú quién es tú para juzgar y para calificar? Es pecado. Si tú sabes que todo el año no chismoseaste de nadie, no te peleaste con nadie, no ofendiste a nadie, no tuviste problema con nadie, eso en las relaciones sociales. No tomaste nada sin permiso de alguien, que también se llama robar, ya lo explicamos en otra charla. No usaste un teléfono sin pedir permiso del dueño, una pluma sin pedir permiso. No, no fallaste, tú eres una persona muy honesta. Eso es por la parte social. Por la parte religiosa, ¿estás seguro que todo el año no metiste nada que no sea kosher a tu boca? Nada, 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 súper, todo bien, estricto, estricto. ¿Y estás seguro que todo el año respetaste todos los Shabbat del año? 100% lo respetaste. En la mesa de Shabbat ni siquiera hablaste de negocios, porque hablar de negocios en la mesa de Shabbat ya se llama también una especie de profanar el Shabbat. Es profanar la santidad de Shabbat. No es nada más profanar de no hacer trabajos, sino de aislarte de todo lo que es el trabajo, no hablar, no comentar de trabajos. Es de haber dabar. Está prohibido hablar de trabajos en Shabbat. ¿Tú estás seguro que todo el año ninguna mesa de Shabbat hablaste de precios, de compras, de ventas, cuánto costó este vestido y cuánto este y que hay descuento en Liverpool? No hablaste. En la mesa de Shabbat no se habla de eso. ¿Ok? Y todo este año no le faltaste el respeto ni una vez a tu mujer. Y la mujer no le faltó nunca la cena a su marido. La tuvo preparada siempre al momento, como debe de ser, como está escrito en la que todo, todo bien, 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 100%. No has hecho ni un pecado todo el año. Entonces, en ese caso, igual tienes que temblar. Porque es aduana. No traes nada, pero pasas aduana. Se van a abrir las maletas, ya sabes. Cuando abren, abren, buscan. Pero nosotros, que todos sabemos que tenemos mucho lo que declarar en las maletas. Entonces, ¿qué hacemos? La verdad, uno cuando se imagina nada más que le van a abrir sus maletas, si nos ponen a hacer un diagnóstico moral y espiritual este año, amén. Moralmente, cada año la conducta de la sociedad empeora. Así está la situación mundial. Cada año los hijos respetan menos a los padres. Cada año los hermanos son menos unidos. Cada año la chismología prolifera. El que trae el mejor chisme es la más querida en la sociedad, la que sabe, la que trae jugosas, eso es de los buenos. Entonces, pobre de nosotros, si nos van a hacer un diagnóstico moral y espiritual, religioso y social. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? El tema es este. La persona dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ponerme a temblar? ¿Qué hago? ¿Qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, que faltan 3 semanas para Rosh Hashanah, y quiero que sepan que pasan rápido. Porque la gente dice, El Jajam Shaul ya empezó a dar Roshaná, todavía, hasta que llegue, todavía. Ya te volteé, se pasó su corte. Así es. Ay, no sabía, no me prepararon, no me dijeron. ¿Ya? Gracias a Dios, también estamos con tiempo. Llegamos de vacaciones 2 semanas antes de Selijot. Ya están todos aterrizados, todos organizados. Y tenemos suficiente tiempo para prepararnos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, prácticamente, si ustedes quieren saber qué es Rosh Hashanah, es día de guerra. Guerra. Así como están escuchando, guerra. ¿Quién contra quién? Es guerra del Satán contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios en el cielo, Él creó un sistema jurídico. Un sistema jurídico. Tiene que haber justicia. Si no hay justicia, un país que no tiene legislación, que no tiene sistema legislativo, sistema jurídico, se hunde. Barminan, la Gemara dice, Ishe treu haim blao, cada quien se traga vivo al otro. Tiene que haber justicia. Tiene que haber un tope a las injusticias. Y cada año se analizan, y cada año se estudia. Esta persona ya es demasiado atropelladora, ya ha ofendido demasiado, ya hay que ponerle un alto. Cada año se juzga, tiene que haber juicio. Tiene que haber, a fuerzas. Estaba leyendo un artículo hoy en la mañana, una revista que me llega de Israel. Un joven, ahorita ya es un hombre que está casando hijos. Él cuenta de su vida, dice así. Dice que él era bien religioso, bien, todo religioso, estudió en Yeshiva y todo bien. Dice, yo no era un muchacho muy especial, tampoco no era de baja calificaciones, nunca hice problemas. Nunca el director mandó a llamar a mis papás, ni el moré. Pero tampoco nunca fui el mejor de la quita. Normal, uno normal. Pero lo que sí, dice, yo me caracterizaba por los chismes. Yo era el profesional de los chismes en la escuela. En la escuela, en la yeshiva, sabía sacarle el cuero a cada uno y sabía decir la palabra exacta que aplaste al otro. Así delante de todos. Ya ni bien, está, ¡pum! ¡Pas! Aplasta. Así. Era muy astuto para decir sus palabras en su momento. Muy filoso, como le dice. Ya viste que prendido, sabe cómo aplastar, sabe cómo. Sí, entonces él cuenta, ya pasó la yeshiva, pasó esto, ya se casó, dejó la yeshiva, se puso a trabajar y empieza a contar que toda su vida no caminaba. No caminaba. Las cosas no iban al matrimonio, no caminaba. Dice, él era israelí, ella era americana, no se entendían, lo que él decía blanco, ella decía negro, lo que él decía negro, ella decía blanco. Y así iban jalando y cada día eran pleitos, cada cosa era discusión, mandar niños a la escuela, ¿qué escuela mandarlo? Discusión. Y cuando el niño se portó mal, ¿cómo hay que reaccionar? Es discusión. Todo era discusión y la esposa, todo, dice, nunca hubo faltas de respeto y no hubo pleitos así, ni golpes, ni nada de eso. Pero no había entendimiento entre uno. Había comunicación sí, pero comunicación, chispa, siempre discusión. Todo el tiempo ya discutían. Siempre, cada vez que abrían la boca, él decía, mejor no hablo, porque hablamos y discutimos. Mejor no hablamos. Lo que abrían la boca era discusión. Ya cuando los hijos crecieron, era problemas con los niños. Después tomó un trabajo que le empezó a ir muy bien, pum, el negocio se cerró. Ese negocio se cerró y ya lo despidieron. Otro trabajo, esto, y así. Tenía ya él 20 años de casado, así cuenta él, y nada le salía. No tenía ganas de vivir. No tenía ganas de vivir. Llegaba a la casa, problemas con los niños de la escuela, esto. Iba acá, problemas con el trabajo. Iba acá, no quería llegar a casa porque con la mujer no se entendía. La mujer no se entendía, con la escuela problemas. ¿Y cómo va a tener éxito en el trabajo si tiene todo eso en la cabeza? Y así, dice, mi vida era una vida sin sentido y sin, ya, no tenía ganas de vivirla esta vida, así cuenta él. Dice que un día, la esposa fue a escuchar una clase de Torah. Gente religiosa estoy hablando. Fue a escuchar una clase de Torah. Y la clase de Torah hablaba del tema de la Shonara, del tema de chismología, de la prohibición de hablar mal de la gente. Y el rabino que dio la clase extendió todo lo que es el tema de pensar en el prójimo, de considerar los sentimientos del prójimo. ¿Sabe que así como a ti no te gusta que hable mal de ti? Si ahorita yo te cuento que alguien en Aladino se está hablando mal de ti, ¿cómo te sientes? Te choca, te duele. Aunque dices, no me interesa, sí, pero te duele. ¿Por qué tienes que estar hablando mal de mí? ¿Y por qué al otro le va a gustar que tú hables mal de él? Nada, aunque sea un comentario sencillo, nada más dije que es floja, pero no me gusta que hablen de mí, no quiero que hablen de mí. Entonces, ¿por qué tú sí hablas de otros? Así estuvo hablando el rabino en la conferencia y explicó los sentimientos del prójimo, la importancia de considerar, de pensar en el otro. Entonces, y dijo el rabino también que el primer paso de pensar en el prójimo es dentro de la casa, dentro del hogar. Dentro del hogar está uno rodeado de un cónyuge, estar rodeado de hijos, pensar en la necesidad de ellos, pensar en el sentimiento del otro, en el sentimiento del otro. Todo eso lo habló el rabino en la conferencia. Entonces la mujer regresó de la charla y le empezó a contar al marido la charla. Y le dijo que ella, la verdad, le llegó mucho, le pegó mucho a la charla, y ella decidió empezar a trabajar sobre este tema, de considerar los sentimientos del otro. Y ella le vino a pedir al marido, que el marido le ayude a ella a despertarle cosas, decirle, mira, aquí tienes que considerar el sentimiento de este. Aquí, que el marido le ayude, le pidió a la mujer ayuda a su marido para superarse en este punto de considerar al prójimo. Entonces el marido dijo, okay, con mucho gusto te voy a ayudar. Entonces la mujer, el marido decía, ves, ayer no consideré a esta fulana, no la saludaste bien, se sintió mal. Cuando la saludas a esa, te saludas más cariñosamente. Y así el marido le iba diciendo. Le empezó a gustar al marido la terapia. Le dijo, oye, yo también necesito. El marido le dijo a la mujer, yo también quiero que tú me digas a mí en qué cosas puedo yo considerar más. Y así empezaron. Entonces empezaron los dos una terapia de matrimonio entre los dos, sin ir a terapeutas, de cada uno llamar la atención al otro lo que es pensar en el prójimo. Ejemplos, decirle, mire, en este caso tenías que haber pensado mejor en el otro. En este caso sí. Y cada día iba mejorando y perfeccionándose. Y cada día, oye, podemos ayudar a los vecinos porque aquí en el edificio falta esto. Si compramos una lámpara, la podemos prestar cuando se va la luz. Un ejemplo, algo así. Pensar siempre cosas de necesidades del prójimo. Después, okay, pensar sobre el prójimo. El tema de perdón, dice, después de un mes, dos meses de terapia entre los dos, empezaron a tener una superación increíble en este aspecto, empezaron en el otro. Dice él, y a mí se me empezó a ocurrir, así cuenta él, las cosas no le iban bien, ya llegó la edad de casar hijos, dinero no tenía. Él ganaba, todo lo que ganaba no llegaba a dos tercios de sus gastos mensuales. Dinero no tenía, satisfacción de trabajo tampoco tenía, satisfacción de la vida tampoco tenía. Empezó a pensar, dice, quizá tanta gente que yo he ofendido y aplastado en mi vida es lo que está en mi camino, es lo que está estorbando mi éxito y mi avance. Se le ocurrió. Se le metió, como ya empezó la terapia de superación personal en este aspecto, le entró la duda y dijo, oye, yo de niño, y de hecho joven, y de Bajur y Shiva, la Yeshiva, yo era el hombre que me la pasaba, lo menos que hacía era pensar en el sentimiento del otro. Lo último que se le ocurría pensar es qué siente el otro. Era todo el tiempo aplastar y humillar y ofender. Que quizá tanta gente habré ofendido en mi vida que eso se está vengando de mí. Se le metió. Dijo, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Dice, pues lo que tengo que hacer ahora es empezar a pedir perdón a todos los que habré ofendido alguna vez. Y empezó a hacer una lista. Una lista, imagínese usted acordarse 20 años atrás, desde la escuela, el director, el maestro, el morel de español, el que le enseñaba, decir, los compañeros, iba aumentando, cada día aumentaba la lista, 10 nombres, 15 nombres, se iba acordando, y también a este, hasta que llegó una lista de 40, 50 nombres, ya no se acordaba más. Dijo, bueno, ahora hay que empezar la campaña de pedir perdón. ¿Okay? Primero que todo, le habló por teléfono a un tío de su esposa, que desde que se casó con su esposa se llevaba mal con él. Y siempre pleitos y siempre problemas. Tenía ya 10 años que no le hablaba. Hola tío, ¿qué tal? Ah, qué milagro que me hablas, ¿qué pasa? No, así se me antojó hablarte para saludarte. Oye tío, es que, no sé, ya sabes que los primeros años de casado te ofendí, te falté respeto, quiero pedirte perdón, me estoy arrepentido, ya maduré. Ya me di cuenta que no es correcto las cosas que hice. Y quiero que me perdones. Ay, ¿qué estás hablando? Ya, yo ya también me olvidé. No, dime que me perdonas y quiero escucharlo explícitamente. Di, animo, gel, yo perdono. Así es. Si tú alguien dices, me perdonas, y dices, sí, no sirve. Di, yo te perdono. Quiero escuchar esas palabras. Yo te perdono. Porque no te dices, sí, por pena, y dices, sí. No, di, yo te perdono. Entonces el tío, sí, yo te perdono. Luego empezó, le habló a una cuñada, que también tenía 10 años que nos hablaba. Y así cada uno. De repente los familiares empezaron a ver que este hombre anda pidiendo perdón. Dijeron, quizá este se está por morir y está haciendo testamento. Porque está muy raro, pero el hombre se veía muy sano. Y hasta ya empezaron a dudar, oye, a este le está pasando algo. Se ve que tuvo algún sueño que algo le está por pasar. Y quiere arreglar cuentas antes de irse. Estaban preocupados. Decían, no, no pasó nada. Nada más maduré. Y decidí que quiero borrar cuentas viejas. Y así fue yendo de adelante para atrás. Tíos, cuñados, hermanos, familia de la esposa. Hasta que llegó a la yeshiva. La yeshiva fue hasta que llegó al dueño de la tienda de abarrotes donde compraba él el pan y la leche, que también ahí él casi era un rumano y hablaba un hebreo medio raro. Entonces él siempre lo imitaba. Así, como así, se burlaba de él. También eso es más, está mal. ¿A quién le gusta que lo imiten? Si no le sale bien la palabra, tienes que burlarte de él. Y la persona, ya viste, como dice el de la tienda, así, medio que, así todo, era el tema de la risa, el tema de la plática. Fue a buscar al dueño de la tienda de abarrotes, ya era un viejito de 80 años. Entra a la tienda y dice, ¿esta tienda pertenece al señor fulano? Y dice, sí, pero el señor ya está viejito, aquí ahora la maneja su hijo. ¿Y dónde está el señor? Ya, él viene aquí en las tardes, se sienta a tomar sol afuera, en una silla fuera de la tienda, pero no trabaja, ¿no? Entonces dijo, ¿a qué horas viene? De 2 a 4 de la tarde. 2 a 4 de la tarde, fue allá un día y dijo, hola, ¿qué tal? ¿No se acuerda de mí? Sí, yo era el vecino de acá, de allá. Sí, ¿qué tal? No, mire, lo que pasa es que yo le vengo a pedir perdón, porque no sé qué. ¿De qué estás hablando? ¿Qué perdón y perdón? Eras un niño, eras un esto, eras un... Dice, sí, pero era un niño, pero yo lo ofendí a usted. Sí, pero ya te perdonaba, no te preocupes. Dice, no. Quiero que usted diga explícitamente, yo te perdono. Ay, qué chamaco. Es que, bueno, al final digo, diga, yo te perdono. Bueno, digo, yo te perdono, ya. Perdóneme, yo no era maduro, ahora ya maduré y me di cuenta lo grave que es burlarse de la gente, no sé qué. Y así va yendo uno por uno. Y luego, los últimos días de la lista eran los más difíciles. Eran amigos de la yeshiva, que ya ni siquiera sabía dónde estaban, a dónde vivían, ya vivían en otro extremo de Israel, hasta conseguir sus teléfonos, hablaba por teléfono, o sea, ¿quién habla? Habla fulano. ¿Y quién eres? ¿Cómo quién era? ¿Era tu amigo de la yeshiva? No me acuerdo, no, ni se acordaban de él, No, yo sí me acuerdo de ti, y hubo unos que tuvo que seguir buscando, tuvo que viajar kilómetros, cientos, para buscar dónde vivía y dónde es su dirección. Después, dice, después de como 6 meses de intensivos de búsqueda, día tras día, llegó el último de la lista. El último de la lista era un fulano de tal. Dios lo ayudó, lo localizó, le pidió perdón y fue mujer, ya estaba toda la lista tachada. Toda de 50, 60 nombres, todos tachados. Todos ya le dijeron, yo te perdono. ¿Ya? Y él sintió un alivio muy grande. Dijo, al menos, independientemente de cómo me vaya, al menos yo, de mi conciencia, ya sé que resolví este problema. Dice él, ustedes no lo van a creer, que va a aparecer un cuento de leyenda. Dice, no pasaron 24 horas, tuvo una propuesta de trabajo. ¿Qué propuesta de trabajo? Que gano, así dice, 3 veces más de lo que necesito para gastar. Antes no ganaba 2/3 de su gasto. Gano 3 veces más de lo que necesito para gastar. Un trabajo que me da mucha satisfacción. Un puesto muy alto y dentro de un ambiente espiritual, algo de yeshiva, algo así, que es lo que él buscaba siempre, estar dentro del ambiente de yeshiva y de esto para... No le gustaba irse así tanto al comercio. Dice, todo, mejor que eso imposible. Menos de 24 horas. Dice, hoy voy al trabajo feliz, voy con ganas. Me gusta mi trabajo aunque no me paguen. Y aparte me pagan y me pagan 3 veces más. Dice eso por el trabajo. Con mi mujer se acabaron las discusiones. Yo digo A, ella dice B, digo C, dice D. No hay discusiones. Todo concordamos, pero en todo es increíble, dice. Dice, me parece arte de magia. Y así dice, todo va, de repente dice, llegan novios para mis hijas y no me cuesta nada. Sí, porque mashallah son gente pudiente que ellos dicen, nosotros no pedimos nada, ponemos todo. Y familias buenas. Y todo, dice, todo va cayendo. Y yo mismo, dice él, yo no creo que a mí me está pasando esta situación. Si hace 2 años yo era el hombre más infeliz de la tierra. Yo tuve 20 años de casado que no quería recordarlos. Es una vida amarga. Vivía amargado. Dice, hoy soy de los hombres más alegres que hay sobre la tierra. Sigo casando hijos y sigo creciendo y sigo prosperando. Dice, si esta historia le puede servir a alguien, para que sepan que en este mundo todo se paga. Que todo se paga. La persona que falta respeto, la persona que humilla, la persona que... Esto yo les digo, no, es algo comprobado. Yo también en mi vida personal he tenido ciertos problemas, hice introspección y encontré que le falté respeto a maestros, así de niño, le echaba papelitos, le caía en la nariz, era travieso, travesura de niño, pero niño mayor de Bar Mitzvah, también es niño, mayor de Bar Mitzvah, ya es responsable de todo lo que hace, ante Dios ya no es niño, pero es niño, es un niño, ya sabe, pudre al maestro, le echan un papelito aquí y le caen en la nariz. No sé, y todos se mataban de la risa. No es padre. Yo era el líder de la clase. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Pues fui a buscarle, a pedirle perdón. ¿Ok? Entonces ahí él cuenta su historia. Dice, la persona tiene que saber que en el mundo existe justicia. Y esa justicia, una vez al año en Rosh Hashanah, Dios abre los expedientes y dice, vamos a ver. Ya stop. Hay que hacer justicia. Hay gente que ya abusó demasiado. Mi maestro una vez dijo, dice, la mayoría de la gente retira del mundo más de lo que le da al mundo. Hay gente que da más de lo que recibe y hay gente, que es la mayoría de la gente, recibe más de lo que da. Dice así, hay gente que el día en que murió hizo más favor al mundo que el día en que nació. ¿Por qué? Dejó de ofender, dejó de contaminar, dejó de pelear, dejó de armar broncas. Ya, dejó de hacer problemas. Entonces cuando llega el día de Rosh Hashaná y van a juzgar si a esta persona darle vida o no darle vida, ¿qué van a juzgar? Van a juzgar, ¿esta persona aporta algo al mundo o nada más complica la vida en el mundo? Él aporta a que haya más unión en el mundo, él aporta a que haya más comodidad, apoya a ayudar a la gente, aporta algo, ¿vale la pena que siga existiendo? ¿O es una persona que su vida complica la vida de 100 personas alrededor de él, o 500 o 1000? Pues si complica la vida, pues hay que ver si vale la pena dejarlo. Es Rosh Hashaná. Rosh Hashaná es Yom HaDin. Rosh Hashaná es día de juicio. La persona tiene que saber que este mundo, así está escrito, Melech Bemishpat Yamid Eretz, el rey con justicia mantiene la tierra. Si no hay justicia, la Gemara dice, tienes que rezar por el bien del gobierno. Tienes que rezar por el bien del Estado. ¿Por qué? Porque si no fuera por el temor a la ley, cada hombre se tragaría vivo a su compañero. Si hoy en día no se traga vivo uno al otro, es porque hay cárcel, porque hay justicia, Si el hecho de existir la justicia hace que pueda seguir subsistiendo un país, igual Dios en el mundo. Es un mundo que hay libre albedrío, es un mundo que hay mucha maldad, es un mundo que hay mucha crueldad, es un mundo que hay mucha...
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.